El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los programas como siguientes. Presentamos el primer programa, las noticias, y después el comentario, seguido por los programas de Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. Indonesia y Filipinas intensifican la coordinación para asegurar la liberación de los rehenes. El ministro de Defensa de Indonesia, Ria Mizar-Triacudu, ha intensificado la coordinación con su homólogo de Filipinas, Delfin Lorenzana, para asegurar la liberación de los marineros indonesios que aún permanecen cautivos por los militantes de Abu Sayyaf. El ministro informó que su equipo había limitado su búsqueda para encontrar la ubicación de los rehenes. Según el ministro, Indonesia ha sido capaz de concentrarse en la ubicación en la que los dos marineros indonesios restantes están secuestrados por el grupo radical de Abu Sayyaf en el sur de Filipinas. El ministro se aseguró que los gobiernos de Indonesia y Filipinas estaban intensificando la coordinación para asegurar su liberación. Indonesia y Australia han acordado reforzar la cooperación y el intercambio de información para mejorar el seguimiento de los repatriados que viajan de vuelta a casa después de unirse al grupo de militantes del Estado Islámico o ISIS en Siria e Irak. La canciller australiana Julie Bishop dijo que al menos 110 australianos y hasta 500 indonesios estaban todavía en el Medio Oriente con ISIS. Si todos ellos sobrevivieron a los ataques militares graves y el conflicto allí, era probable regresar a sus países de origen y por lo tanto elevar el nivel de la amenaza del terrorismo. La ministra Bishop también dijo que la cooperación más amplia era importante ya que los repatriados se representan una amenaza más peligrosa ya que tenían redes, experiencia y habilidades que tenían el potencial para ser utilizado en la difusión de radicalismo, así como la orquestación de los ataques terroristas en sus países de origen. Australia había experimentado el flujo de combatientes terroristas australianos regresaron desde Afganistán antes y tras su regreso. Los extremistas se habían convertido en terroristas de línea dura y cometido los ataques terroristas asociados con los grupos yihadistas afganos que apoyaban anteriormente. Mientras tanto, el ministro coordinador de los asuntos políticos, legales y de seguridad, Wiranto, dijo que también se espera una mayor cooperación con Australia para implicar la transferencia de tecnología, en particular en el sector de la inteligencia. La canciller australiana Julie Bishop ha dicho una mayor colaboración con las industrias creativas en Indonesia, especialmente en la moda. Era importante para las economías de ambos países. Bishop dijo a la prensa durante una visita a varios puestos de venta de moda en el lugar Moda en Lands en Jakarta, que Australia e Indonesia son vecinos. Australia colabora en una amplia gama de áreas, pero cree que una de las asociaciones más emocionantes, dinámicos e innovadores es el equipo australiano de trabajo en la moda. La Semana de la Moda de Yakarta ha mostrado diseñadores australianos durante los últimos 3 años. Bishop añadió que espera con interés que los diseñadores más destacados de Indonesia en las Semanas de la Moda de Australia en el futuro. Triawan Munaf, el jefe de la agencia Economía Creativa OBCraft, que acompañó la canciller Bishop de hablar con varios diseñadores de Indonesia, expresó el entusiasmo que la colaboración en la industria de la moda entre los dos países solo crecería más fuerte hacia adelante. La exposición de la Industria Internacional de Defensa de Indonesia, o Indo Defense Expo de 2016, se espera que sirva como una oportunidad para que los ministros de defensa de todo el mundo para establecer acuerdos de cooperación. El director de Tecnología e Industria de Defensa en la Dirección General de Defensa Potencial del Ministerio de Defensa, el general de brigada Jan Peter Ate, dijo en Yakarta el miércoles que 6 ministros de defensa y delegaciones de 28 países extranjeros asistirán a la exposición. Los ministros de defensa de Grecia, Pakistán, Singapur, Timor-Leste, la República Checa y Filipinas asistirán al evento. Jan Peter espera que los participantes de la industria de defensa entrarán en más acuerdos de cooperación. Al menos 848 industrias de defensa estarán participando en la exposición. Indo Defense Expo de 2016 se llevará a cabo en Yakarta del 2 al 5 de noviembre, liderando el desarrollo de la industria de defensa, aeroespacial, servicios de seguridad, la tecnología marina y relacionadas explicaciones en la región del sudeste asiático. La ministra de Marina y Pesca, Susi Pujastuti, el miércoles hizo una oferta a la canciller de Australia, Julie Bishop, para realizar inversiones en el sector marítimo. La oferta fue hecha durante los ministros australianos visita al ministerio. La ministra Susi subrayó que Indonesia ofrece varios lugares de inversión, tales como en Sabah, Natuna, Morotai, Lombok del Este, Java del Sur y Papua. La ministra agregó que la cooperación entre Australia e Indonesia para erradicar el problema de la pesca ilegal continuará. Indonesia y Australia también cooperan en la vigilancia y el intercambio de los datos de satélite relacionados con el sector marítimo. La canciller Bishop aprecia los logros obtenidos por la ministra Susi en cooperación pesquera a nivel internacional. Bishop dijo que ella y Pujastuti había discutido anteriormente varios temas, incluyendo la economía azul. Ambas ministras también discutieron la cuestión de los recursos marítimos, que desempeñan un importante papel en el desarrollo económico. Y así son las noticias. Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el comentario. Y tenemos un tema sobre en la víspera de la campaña de las elecciones regionales de Yakarta. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la General Comisión Electoral de Yakarta o KPU ha completado una etapa más en las elecciones de 2017. Cada par de candidatos de gobernador y vicegobernador ha obtenido el número de serie de sus campañas. El par del número 1 es Agus Yudhoyono Silvana Murti. El par de Basuki Cahaya Purnama Jarod Saiful obtuvo el número de serie 2. Y el par Anies Baswedan Sandiaga Uno tiene el número de serie 3. Tras el sorteo, ya está completo las elecciones regionales o Pilkada de Yakarta de 2017 entró en la etapa de la campaña. Los 3 participantes declararon la campaña electoral en paz con la policía. Los 3 pares de candidatos en la elección regional de Yakarta son de acuerdo en que la competencia hacia Yakarta número 1 para el periodo de 2017 a 2022 se debe hacer en manera pacífica, democrática, digna, esclarecedora y que eleva. Las elecciones regionales de Yakarta deben ser un barómetro de las elecciones que también se llevan a cabo en 100 otras zonas. Antes de la campaña electoral que comienza mañana, el 28 de octubre al febrero de 2017, los tres pares de candidatos para gobernador y vicegobernador ya comenzaron una variedad de estrategias para atraer la simpatía de la gente, tales como saludo familiar, la compra de automóviles usados para blusukan, stage diving o un salto de maniobra en el océano de masas, comer en la tienda Warteg, mostrar figuras públicas contra la corrupción y otros. Pero de las diversas estrategias, la sustancia en la lucha de las ideas no debe ser pasada por alto. En el momento de esta campaña, el par de candidatos en Yakarta tienden a atascarse en la superficie artificial y la imagen propia. Para buscar la popularidad, los candidatos consiguen a veces de ser asociados con lo que se considera preferente por el público, tales como asertivo autorizado, amable y educado, o joven y guapo. La lucha en la campaña se debe centrar en el programa de lucha de las ideas. La comunidad de los votantes racionales es por lo general más centrada en las plataformas o programas de trabajo que deben alcanzarse por el candidato. En realidad, hay muchos problemas que deben responderse por el candidato, que es un efecto directo en la vida de las personas. Por otra parte, la gente de Yakarta tiende a ser abierta sobre la información y el conocimiento, ya que tiene un amplio acceso a Internet. Las condiciones sociales de los votantes de Yakarta aún más críticas. Por lo tanto, los programas de socialización de las ideas deben ser más instrumentales que las imágenes y consignas políticas. La lucha de las ideas y campañas cargada por la competencia de las ideas es importante, porque la próxima elección general de Yakarta va a caer en 2024, de acuerdo con la ley nueva de las elecciones regionales que determina un calendario de las regionales. Elecciones nacionales en conjunto en el año 2024. Y relacionado con eso, la victoria del candidato del gobernador y del vicegobernador en la próxima elección apropiada se basa en la promesa del programa y las ideas. No es un espíritu sin sustantiva. El gesto político festivo, los mejores artistas y consignas apelando son necesarios para atraer a los corazones de los votantes y animar la elección. Pero la elección no es solo una gran fiesta cada 5 años. Por otra parte, la elección es el proceso de fortalecimiento de la democracia y la realización de los ideales de la prosperidad popular. Así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Bueno, estimados, radioescucha ahora el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 27 de octubre del año 2010, en Tepic, México, un comando armado asesina a 15 jóvenes en un auto lavado. Aproximadamente a las 9:57 del 27 de octubre del año 2010, sobre la avenida Rey Nayar y Río Suciate en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Tepic, en un negocio de autolavado, un comando armado acribilló a 16 jóvenes que se encontraban trabajando en este establecimiento, matando a 15 y dejando herido a uno, 11 a uno. 11 de ellos, de los jóvenes, estaban en rehabilitación. Los vecinos de la colonia reportaron a emergencias que se habían escuchado detonaciones de armas de fuego. En días anteriores, un hombre ya había sido ejecutado en otro auto lavado de esa ciudad. La ciudad ya en ese lapso había superado las 250 muertes a causa del crimen organizado junto con su área conurbada con Jalisco. Esta masacre es la segunda peor masacre que se ha registrado en la historia del estado de Nayarit, solo por debajo de la masacre en Ruizla, cual dejó un saldo de 29 sicarios muertos. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 27 de octubre del año 2011. Museo Picasso Málaga fue inaugurado. El Museo Picasso Málaga es una de las dos pinacotecas dedicadas a Pablo Picasso citas en su ciudad natal Málaga, España, junto a la Fundación Picasso Museo Casa Natal. Las 285 obras que reúne la colección MPM abarcan las innovaciones revolucionarias de Picasso, así como la amplia variedad de estilos, materiales y técnicas que dominó. Desde los primeros estudios académicos a su visión del clasicismo, pasando por los planos superpuestos del cubismo, cerámicas, sus interpretaciones de los grandes maestros y las últimas pinturas de los 70. La idea inicial de este museo nace de los contactos entre Pablo Picasso y Juan Tembouri, delegado provincial de Bellas Artes de Málaga. En 1953, Juan Tembouri escribió a Picasso solicitándole la donación de dos obras de cada técnica. Dicha donación, que hubiera dado forma al primer museo en el mundo dedicado en exclusiva a Picasso, quedaría frustrada ante la negativa de las autoridades de la época a aceptar dicha donación. Christine Ruiz Picasso, viuda del Paul Ruiz Picasso, hijo mayor del artista, retoma los contactos con Málaga en 1992 con motivo de la exposición de la ciudad Picasso Clásico y en 1994 con la exposición Picasso Primera Mirada. En 1996 reinicia el proyecto de 1953, que se hace finalmente realidad 50 años más tarde. El 27 de octubre de 2003, cuando el Museo Picasso Málaga fue inaugurado. Bueno, estimados, al escuchar, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radio, escucha ahora el enfoque, que se trata de noticias de profundidad, presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del tema oportunidades de camiones de transporte de ASEAN se explora. Indonesia Transport Supply Chain and Logistics de 2016, una empresa dedicada a actividades de exposición específicamente para los proveedores de productos y servicios de transporte y logística, acaba de celebrar exposición durante 3 días en G-Expo Kemayoran, Jakarta, el 19 al 21 de octubre de 2016. Al margen de este evento, también se celebra ASEAN Truck Conference, un seminario que reúne a los empleadores y sus asociaciones de transporte por carretera de 8 países de ASEAN, así como la primera reunión de la Asociación de Empresarios de Camiones de la ASEAN, o ASEAN Truck Federation, ATF. En este seminario se discute los desafíos y oportunidades de la empresa de transporte entre los países de la ASEAN. Los conferenciantes en el seminario celebrado por Truckers Club y TruckMex en Indonesia son el vicepresidente de la Asociación Tailandesa de Transport y Logistics, o Thai Transportation and Logistics Association, Sunyavit Setapokin, de Tailandia. Sunyavit Setapokin dijo, la práctica de transporte entre los países de ASEAN ya está en marcha, aunque no enorme, especialmente camiones que pasan por carretera de la ASEAN en Indochina continental, tal como entre los empresarios de transporte por carretera en Laos, Vietnam, Camboya, Tailandia y Malasia. Dijo que posible transporte a través del país ha mejorado junto con la firma de tratado de la comunidad de ASEAN. Mientras tanto, de acuerdo con el representante de la Asociación de Empresarios de Transporte de Vietnam, Tho Van Hiep, los retos de crear un negocio de transporte por carretera entre los países de ASEAN es la falta de apoyo regulatorio de los países atravesados o países destinos. Mientras tanto, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Camiones de Indonesia, Kiat Majalukman, que representa el conferenciante de Indonesia, dijo que el desafío de negocio de transporte por carretera en Indonesia es igual como en otros países de ASEAN. Dijo que este negocio es muy limitado y en general gestionado por familia y en general en escala pequeña y mediana empresas. Agregó que los camiones que circulan en Indonesia están dominados por los camiones de categoría segundo y por lo general transportan cargas de carácter point-to-point o punto-a-punto y las flotas de camiones se concentran en Java y Sumatra. Pero el presidente de Asian Trucking Federation, Yu Chien Nguyen Nyongpong, es optimista que Indonesia todavía tiene una gran oportunidad para desarrollar el modo de negocio de camiones de carga en la era de la competencia de comunidad económica de ASEAN. Él dijo que Indonesia tiene potencial para convertirse en líder en el mercado de transporte por carretera en el sudeste asiático, en referencia a la gran cantidad de personas y el volumen de mercancías. Según él, Indonesia debería tener una estrategia especial para superar algunas características únicas, tales como la condición de Indonesia, un archipiélago. Estimados a la escucha, este fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Bueno, estimados Radio Escucha, ahora el programa La Belleza de Indonesia, presentado por Urgia Saman. La Belleza de Indonesia es un segmento regular que ofrece el turismo de Indonesia, incluyendo su arte y cultura, destinos turísticos, incluso culinarios. Voy a presentar la Mezquita Ramli Mustofa en Jakarta Septentrional, que últimamente ha atraído la atención, sobre todo de los habitantes de Jakarta. Así que quédese con el Servicio Mundial de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además de a través de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión en www.voi.co.id. La mezquita Ramli Mustafa fue construida en un terreno de 2.000 metros cuadrados en el año 2011, pero fue inaugurada por Haji Ramli Rashidin y profesor Nasaruddin Umar el 15 de mayo de 2016. La mezquita fue construida por Ramli Rashidin, un chino indonesio que se convirtió al Islam. La mezquita de cuatro pisos combina la arquitectura china y la islámica, adoptando el concepto de Taj Mahal de la India, con la esperanza de que, como el Taj Mahal, la mezquita todavía pueda permanecer después de algunos siglos. La mezquita, la cual tiene 35 metros de altura, fue diseñada por un arquitecto, Julio Dano. El nombre de la mezquita Ramli Mustafa se deriva de la abreviación de Ramli y el nombre de su familia. Ram es de Ramli Rashidin. Li proviene del nombre de su esposa Li Nyok Kim, mientras Mu proviene de Muhammad Rashida, To proviene del nombre Sofian Rashidin, y Fa proviene del nombre de Fabianto Rashidin. Dahi el nombre de Ramli Mustafa. Esta mezquita se ve tan única y magnífica. Además, su ubicación está en frente del lago Sunter, Tanjung Priok. La mezquita Ramli Mustafa, que se encuentra en el centro del complejo de viviendas de élite, está también adyacente a un templo hindú. A cada lado del patio de la mezquita hay un fragmento de un verso del Santo Al-Quran, es decir, Al-Surah Qariyah. En el lado derecho está el Surah Al-Fatiha, también usando tres idiomas, a saber, árabe, chino e indonesio. Mientras que en la parte inferior de la escalera hay un lugar para la ablución. Otra singularidad de la mezquita es que todas las letras allí están escritas en indonesio, árabe y mandarín. Estimados radioescucha, entrando en el edificio de cuatro plantas se puede ver la grandeza en ella. A través de la puerta del todo blanco se puede ver el tamaño de los detalles y la escritura árabe y mandarín. El primer piso en el fondo conduce hacia el lugar para la ablución. La segunda planta es donde se lleva a cabo la oración principal. Luego de subir un piso más, en el tercer piso hay un balcón que puede ser utilizado por la congregación femenina para orar, mientras que a partir de la cuarta planta o la parte superior se puede ver la belleza de la arquitectura y los pilares. Otra cosa única en esta mezquita es que no hay altavoces. Tal vez solo en esta mezquita donde los muezines llaman a la oración sin utilizar altavoces. La mezquita Ramli fue construida no solo para ser utilizada para el culto, sino también para la educación de los conversos y el turismo religioso. Los visitantes que vienen después del culto suelen ir arriba y tomar fotografías. La mezquita Ramli también está equipada con un ascensor para las personas mayores y las personas con discapacidad. Bueno, estimados a la escucha, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados, a la escucha, ahora el programa La Miscelánea, presentado por Borja Saman. Es un placer que nos encontremos en el programa La Miscelánea. La Miscelánea de esta vez se trata de la Semana Nacional de Seguridad Vial de 2016, que sigue en sintonía en www.voi.co.id. Semana Nacional de Seguridad Vial se llevó a cabo de nuevo este año como un compromiso del gobierno de Indonesia, especialmente el Ministerio de Transporte por la convocatoria de la ONU. La convocatoria de la ONU está en la resolución de la ONU número A sobre la mejora de la seguridad vial mundial, o Improving Global Road Safety, la cual para la descarga de la Semana de la Seguridad Global, o Global Safety Week, cada tercera semana de abril. En esta convocatoria, Indonesia se ha comprometido a poner en práctica la Semana Nacional de Seguridad Vial desde el año 2007. Entonces, el año 2013, el gobierno emitió el decreto presidencial número 4 del año 2013 sobre la década de acción para la seguridad vial, el cual sirve de paraguas legal de un movimiento de la campaña del tráfico por carretera en Indonesia. El tema de la Semana Nacional de Seguridad Vial de este año es La seguridad vial es nuestra responsabilidad compartida. Esta Semana Nacional, celebrada el 24 al 30 de octubre de 2016, esta actividad se lleva a cabo como una campaña para dar a conocer a los usuarios sobre los problemas de seguridad vial. Además, también se llevan a cabo para reducir el número de muertes de tráfico en un 50% del número total de muertes en el último año, que se suma 26.000. La realización de Semana Nacional de Seguridad Vial de este año está dirigido a los adolescentes, debido a que los accidentes ocurren más entre los adolescentes que previamente hicieron violaciones de tráfico. Semana de la Seguridad Vial de 2016 se llevó a cabo diversas actividades en forma de socialización, entre ellas la Asociación de Seguridad para Estudiantes de 4 Media y 4 Escuelas Secundarias en Jakarta, División de la Seguridad de los Estudiantes de la Universidad de Trisakti, Socialización de la Semana de Seguridad en el evento de concurso de arte, en la Semana de Seguridad en forma de Focal Group Session y Coaching Clinic Safety Training. En el pico del evento habrá un paseo o fun walk que se llevará a cabo que junto con el ministro de transporte y sus personales, los invitados y los niños, cuyo número llegó a 1,000 personas. Además, habrá concurso de pintura con el tema de la seguridad vial mediante la lona de pintura con los participantes de 200 niños de la escuela primaria. En la ejecución de esta actividad, el Ministerio de Transporte también colabora con 4 instituciones, es decir, las instituciones de tráfico de la política de la Agencia Nacional y también la Agencia Nacional de Planificación de Desarrollo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y de Vivienda Pública. Este continuado a escuchar, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les da a conocer las obras de la música excelente Tuki Adifitrian, o que se llama Tompi. Bueno, les ponemos primeramente una canción de cantante Tompi titulada Menghujam Jantungku. Bueno, estimados escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Menghujam Jantungku, una canción interpretada por el cantante Tompi. Tompi tiene el nombre completo Teuku Adi Fitrian. Nació el 22 de septiembre del año 1978. Tompi es cantante de la música de jazz y también presentador de televisión de Indonesia. Se conoció, es decir, se hizo popular a través de su álbum Bali Lounge y también su álbum solista. Tompi nació y se creció en Loksomawe, Aceh. Su carácter vocal ha sido influenciado por la canción tradicional de Aceh y también la manera en estudiar Corán. No solamente eso, Tompi también tiene otro trabajo, es decir, Tompi es médico graduado de la Facultad de Médico de la Universidad de Indonesia el año 2010. Y también, y más tarde, Tompi logró, se graduó de la Escuela de Especialidad Cirugía Plástica de la misma Universidad de Indonesia. Aunque Tompi está ocupado por su trabajo como médico, Tompi también lanzó unos álbumes como cantante. Un álbum lanzado junto con Alda Risma El Fariani. Para Tompi, cantar no es un cambio de profesión, sino que es un trabajo extra. Bueno, estimados a la escucha, les ponemos la otra canción cantada por Tompi titulada Sedari Dulu.
Jadi candu cinta. cintaku padamu.
Cintamu telah menjadi candu, cintamu telah membuatku membisu. Cintamu oh seindah lagu, hanya dirimu satu oh cintaku.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Sedari Dulu, o en español Desde Antes, una canción interpretada por Tompi. La carrera de Tompi en la industria musical de Indonesia se inició de su actividad en la universidad. En aquella actividad en la universidad, Tompi obtuvo la experiencia en el ensayo y su capacidad de vocal se agudiza. No solamente eso, Tompi también componía sus propias canciones. Sus canciones compuestas por Tompi y generalmente inspiradas por la condición de alrededor o sus experiencias propias de Tommy o experiencias de sus amigos cercanos. Su experiencia en la industria musical de Indonesia lleva a Tompi a un nivel de logro de la música. Una vez Tompi se incorporó con unas bandas musicales, tales como la banda musical Cherokee. Con la banda musical Cherokee, Tompi tenía la oportunidad de presentarse en Singapur. También una vez Tompi se incorporó con la banda musical Bali Lounge. Con la banda musical Bali Lounge, la música que lleva es la música moderna étnico. Bueno, les ponemos la otra canción de Tompi, titulada Pulang.
Oh,
Bueno, estimados radioescucha, antes de terminar el programa El Mundo Musical Esta Voz, queremos dar saludos a nuestros amigos radioescucha de La Voz de Indonesia que han mandado a nosotros las cartas de informes de recepción. Podemos escuchar y también les voy a leer las cartas que hemos recibido de nuestros radio escuchas La Voz de Indonesia. Hemos recibido la carta de información de recepción de Manuel Pavón Sandoval. Manuel Pavón Sandoval nos escribió así: estimada emisora La Voz de Indonesia, en primer lugar, muchos saludos para todos ustedes. Es para mí un honor haberlos escuchado por primera vez. Soy un diexista y para mí es una alegría ser oyente de su emisora. Me gustaría que me confirmasen la escucha con la tarjeta de verificación QSL, por lo que quedaría muy agradecido, pues seguiré sintonizando su emisora y enviándoles mis informes. La escucha de su emisión no fue de todo bueno, pues tenía altibajos e incluso la perdía en alguna ocasión. Espero que mejore y pueda escucharles mejor. En espera de sus noticias, reciban un cordial saludo. Atentamente, Manuel Pavón Sandoval. Bueno, Manuel Pavón Sandoval, les vamos a mandar una carta o tarjeta de verificación QSL pronto. También tenemos aquí la otra carta de información de recepción de Alfina Checot. Alfina Checot nos escribe en inglés. Dice que: estimado La Voz Indonesia, es un placer para mí de mandar informe de recepción a la sección española de La Voz de Indonesia Shortwave el 7 de diciembre de 2014 de las 17 hasta 17:30 UTC. En la frecuencia 9526 kHz de Al Ain, Unido Árabe. El señal fue buena en la frecuencia con moderado ruido. Bueno, estimados radioescucha, sobre todo Avinash Checot, gracias por su carta de información de recepción. Le mandamos una tarjeta de QSL. Otra carta que hemos recibido es una carta de Alvaro López Osunak. Santa Micaela. También Álvaro López nos escribió una carta en inglés que, en general, que nos informa sobre informe de recepción y un pedido de mandar la tarjeta de QSL. Bueno, Alfaro, les vamos a mandar la tarjeta de QSL. Bueno, estimados radioescucha, para ustedes que quieren escribir y mandarnos carta de información de recepción, pueden escribir y mandar por nuestro email español@voy.co.id. Español, español @voy.co.id. Español, @voy.co.id. Bueno, estimados radioescucha, para amigos que nos escriben cartas de informes de recepción, les ponemos una canción especial de la banda musical Bragi titulada Ruang Hatimu.
segenap hatiku selalu memujamu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.